buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Una vez más nos reencontramos aquí en Radio Plan, en este 14 de agosto, programa número 46 de programa del Plan Agropecuario. Hoy con temas que tienen que ver con la... Mucho veterinario. Ya me están desbalanceando ya. Pero sin duda dos temas más que importantes, ¿no? En el primer bloque vamos a estar charlando con el doctor Alejandro Sarabia, técnico del Plan, sobre un viejo tema, garrapata, elementos a tener en cuenta. Daría para hablar mucho en la previa, pero yo creo que lo mejor es hablarlo con él, pero bueno, es este... dicen que esto pertenece, el dicho pertenece a los ingleses, que dicen que si un problema tiene solución, entonces no es problema. Y la garrapata tiene solución. Bueno, a esta altura, digo, en muchos lugares ya no debería ser problema, pero seguimos hablando de garrapata. En el segundo bloque... estaremos hablando con el doctor Gabriel Lachovich, porque bueno, va a haber un curso de inseminación artificial, pero aparte vamos a hablar propiamente también de inseminación artificial en bovinos, que debemos tener en cuenta. Gabriel, lo conocemos, productor de allá de la zona de Rocha, y bueno, siempre nos cruzamos con Gabriel allí, sobre todo lo que tiene que ver con las exposiciones, así que bueno... será una buena ocasión para hablar de este tema de inseminación artificial en bovinos y bueno, que nos dé también algún detalle de ese curso que se va a realizar allí en la colonia Don Bosco, ahí cerquita de Castillo. Así que bueno, esto es lo que tenemos programado hoy con los doctores. Presentación mediante, venimos charlando con el doctor Alejandro Sarabia. Bien, como decíamos recién, un viejo tema, garrapata, elementos a tener en cuenta. Doctor Alejandro Sarabia, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Igualmente para mí, es un gusto estar nuevamente en el programa.
Alejandro, yo siempre le digo al técnico del Ministerio de Maldonado, bueno, cada vez que hacemos una nota, bueno, algún día te dejaré de preguntar sobre la garrapata, digo, ojalá. Pero es un tema recurrente y en el cual... todos los años hay que estar insistiendo y es un problema que, como decíamos recién, tiene solución. Entonces no debería ser un problema, ¿no? Es recurrente, pero está. Hay que volver a insistir una vez más de todas las veces que se ha insistido por parte de cuánto organismo existe, ¿no?
Eso es así. Encarnando con tu introducción de lo que es un viejo tema, hay que ver que de las principales leyes de la campaña sanitaria es la ley 3606, que es de 1910. En el mismo año que estamos festejando los 100 años de la camiseta celeste, seguramente también estamos festejando los 100 años de esa ley, que fue un mojón desde el punto de vista de las campañas sanitarias, y que plantea con una mirada retrospectiva el tema de que es un viejo tema. Y bueno, y mirando el vaso, la mitad del vaso lleno, uno diría que se encuentra hoy muchos avances desde el punto de vista de lo que conocemos de la garrapata, seguramente de la situación, pero también mirando el vaso vacío, uno le da la impresión, y lo hemos charlado con otros técnicos y con muchos productores, que uno deberíamos encontrarnos hoy en una situación bastante más avanzada, a la luz de lo que conocemos, desde el punto de vista de la enfermedad y de los controles, y desde el punto de vista de las herramientas que contamos, que sin duda son unas herramientas, muy potentes. Pero bueno, la realidad hoy nos encuentra así como está en esta situación y bueno, como decías tú, volviendo a remarcar lo que es esta enfermedad, que sin duda es un perjuicio para muchos productores, quizás no para todos. Desde el punto de vista del Uruguay, hay zonas bien definidas de lo que de alguna manera es zona con garrapata y zona libre, pero que también hay una como lo voy a decir, que lo hablamos mucho en las jornadas con productores y eso, hay una situación en la cual uno exterioriza la desconformidad de que yo hago el control y todo y mi vecino tiene ganas con garrapata y me contagia. Bueno, entonces sin duda también hay un conflicto desde el punto de vista de los productores que no han logrado resolver ni ponerse de acuerdo a la luz de lo que ha sido toda esta historia del combate contra la garrapata,
¿no? Es cierto, ¿no? Y eso exige un trabajo conjunto, digo, porque si yo hago lo que tengo que hacer, pero mi vecino no, ya con eso alcanza como para que mi trabajo se vaya al diablo, ¿no? Pese a, bueno, que se han instalado programas por todos lados, pero es una toma de conciencia general que hay que tener para poder erradicar este mal. En el caso de las de esta parasitosis, exactamente cuál es el daño que causa, porque lo hemos charlado con más de algún técnico, ¿no? Quizás viendo el daño económico que ocasiona la parasitosis, bueno, entonces de repente podemos tener real conciencia de lo que significa la garrapata, de que estamos en definitiva perdiendo plata, ¿no?
Sí, sin duda. Hay algunos trabajos que hablan ya de la década del 90, final de la década del 90, de una pérdida de más de 32 millones de dólares. Incluso he leído que actualizado eso llevaría más de 45 millones de dólares, cosa que a veces son difíciles de presupuestar, porque el hecho de implementar una campaña sanitaria, seguramente hay muchas cuentas que no se suman y pérdidas que son, y sobre todo que ese costo no recae diluido en todos los productores, sino que recae sobre algunos. Entonces, de ahí que nosotros vemos la importancia a nivel de extremar un poco más de alguna manera las medidas para bajar esos costos ocultos, y que hoy estamos en situación de mejorar mucho, ya que hay miles de ejemplos en el cual muchos productores han logrado, como quien dice, erradicar la garrapata a nivel de predio. Y si uno lo extrapola a todos los predios, en la teoría, muy utópica sin duda, sería de que podríamos erradicar a nivel de una amplia zona del país. Entonces, hemos trabajado y hemos hecho seguimientos incluso en predios forestales de mucha escala y todo, y se termina el tema. El tema es justamente no dar la oportunidad a lo que somos, a veces muy proclives los humanos, que es a caer en la tentación de justificar cosas que no hacemos o que hacemos mal, ya que también yo lo repito mucho en las charlas, y a veces la gente me queda mirándome a seria, pero la garrapata no tiene cerebro, lo que tenemos cerebro somos nosotros. Uh-huh. Y sin duda, si nosotros empezamos a justificar que no bañamos porque llueve, o porque me tengo que ir al pueblo, o porque no tengo personal, entonces todas estas medidas que de alguna manera no se hacen en tiempo y forma, son las que le dan a la garrapata la oportunidad de seguirnos complicando la vida, y sin duda teniendo un costo agregado, ¿no?
Uh-huh. Vamos a describir, Alejandro, si te parece, brevemente el ciclo de la garrapata, para saber exactamente cuándo le tenemos que pegar para ir después a lo que son las medidas de control, ¿no?
Y bueno, como medida principal, también es un conocimiento que es una información que se lleva desde mucho tiempo, y de ahí la oportunidad del programa y de alguna manera recalcar sobre el tema o hacer recordar productores que en la primera generación de garrapata que empieza a subir los animales es ahora. Entonces la idea de hacer un primer control, sea por baño de inmersión o a través de purón o a través de inyectable a base de ivermectina en los animales a fines de agosto o más tardar a principios de septiembre, es imprescindible para de alguna manera achicar esa primera generación, que es la que se baja y deposita huevo y de alguna manera contamina la pastura, que después van a subir esas larvas durante toda la primavera y el verano, incluso en otoño. Entonces, este primer baño es de alguna manera es lo que nosotros llamamos es por almanaque, no debe ser en base a revisar animales ni ver si tengo garrapata o ver si me queda bien. Es de alguna manera la base, entendemos nosotros, del control estratégico, ya que esas pocas garrapatas que hoy matamos, pero son de alguna manera responsables de que pasemos todo la primavera y verano complicado. Entonces, lo que está claro, y siempre recomiendo a los productores, es que este baño no es negociable. A veces hay novillos gordos que van a salir dentro de un tiempo, o hay vacas muy preñadas, bueno, pero existen herramientas para el caso de que la gente no quiera hacer un baño de inmersión, para aplicar, y pero de alguna manera no decaer en lo que es esta primera medida que nosotros consideramos fundamental.
Uh-huh. Correcto. O sea que, bueno, estamos justo en época como para arrancar. En cuanto a drogas, ¿cuáles son las más recomendadas, para llamarlo de alguna forma?
Bueno, en los baños de inmersión acá en el norte, los son más utilizados son a base de amitraz y piretroide. En general se recomienda el baño de inmersión, sobre todo en establecimientos de escala de mediana a grande, que son los que hoy tienen baños, porque decididamente es una inversión que hoy un productor decide hacer, sin duda es muy importante, pero aquellos que lo tienen es una herramienta fantástica desde el punto de vista del control. Y bueno, lo que hay que tomar en cuenta es qué producto se utiliza y los pedidos residuales que tiene, y aplicar los baños con la frecuencia justa. Y en eso también uno tiene que ser estricto y no negociar. Y bueno, si uno no puede bañar cada 21 días, que es lo recomendado, bueno, bañar cada 20 o cada 19, o sea que no estoy, o bien, o el pronóstico clima no me ayuda, bueno, pero tratar de alguna manera de hacer las aplicaciones cuando se... Luego tenemos también los productos Purón a base de ivermectina o otros productos a base de ivermectina, que son de amplia difusión, ya que son de fácil de aplicación. Ahí la recomendación es calcular bien el peso de los animales. Muchas veces las aplicaciones uno calcula por el promedio de los animales, y hay animales más grandes o más pesados que uno los termina subdosificando, y eso de alguna manera también complica el control. Y luego tenemos el tema de los inyectables, que también son muy usados, porque eso es muy práctico, además tienen la ventaja del control interno de las lombrices. Uh-huh. Pero también a veces lo que la recomendación es de no abusar de estos productos, ya que también el hecho de hacer un control sistemático con esto, con ivermectina sobre todo, para garrapata, implica que yo estoy controlando gastrointestinales o de alguna manera desafiando a la droga, y eso de alguna manera en el futuro podría traer algunas complicaciones desde el punto de vista de resistencia gastrointestinales. Entonces nosotros lo que de alguna manera recomendamos es alternar tratamiento de forma de no presionar siempre una molécula con un sistema.
Correcto. Alejandro, las zonas con garrapata donde el tema es más fuerte, ¿siguen siendo las tradicionales?
Sí, a partir del año pasado, del año 2008, se aprobó una ley de nueva aplicación que tengo entendido que, bueno, se va a tratar en otro programa, porque necesita también de alguna manera que la gente conozca los aspectos de la nueva ley. Y lo que está claro que para nosotros, los que estamos acá en el norte, estamos en una zona claramente de control, lo que sería el norte del Río Negro, más de los departamentos de 33, el Cerro Largo, y eso nos plantea claramente que nosotros tenemos que seguir en la lucha de forma de minimizar lo que son los contagios. No hay que olvidarse que si hace 30, 40 años los terneros nacían en un predio y se embarcaban como novillos y no salían de ahí. Quiere decir que el control o la problemática de las enfermedades, y sobre todo la garrapata, era mucho desde el punto de vista predial. Hoy, con el tema de las ventas sucesivas, la especialización del sistema, que hay sistemas solamente criadores, otros recriadores, otros invernadores, hay mucho trasiego de animales, se venden a través de las pantallas, entonces hay mucha comercialización, y eso de alguna manera también dificulta lo que es el control. Por un lado nos da la posibilidad de hacer tratamientos, ya que el animal que sale de la zona sucia tiene que ser tratado. Exacto. Pero por otro lado permite que haya filtraciones o fugas hacia zonas más limpias, o hacia predios limpios, porque a veces hay predios que están en zona sucia pero que no tienen garrapata, y eso es un dolor de cabeza para la gente, que a veces, como yo siempre digo, que hay predios que hace muchos años no tienen garrapata, y cuando les caen no saben ni cómo identificar, ni cómo revisar, ni tienen baño. Entonces sin duda que también es una complejidad para esos sistemas.
Totalmente de acuerdo. Alejandro, te agradezco tu participación aquí en Radio Plan. Y bueno, como le digo a tu colega allá, ojalá que algún día no hablemos más de garrapata. Pero bueno, evidentemente, no, esto es un trabajo otra que dormía. Pero hay que seguir hablando. Alejandro, te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento estaremos convocándote nuevamente con otro tema.
Bueno, otro por ahí. Y bueno, como siempre, a las órdenes.
Muchas gracias a ti. Bien, allí estábamos con el doctor Alejandro Sarabia hablando sobre garrapata, elementos a tener en cuenta. Antes de irnos a una pausa, como siempre le recordamos la forma de comunicarse con nosotros, que son a través del mensaje de texto al 099-839-546, por mail radioplan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy, o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Y como siempre les recordamos que los programas están todos allí, ¿no? En precisamente Radio Plan hay un icono allí con una radio y un micrófono, pinchan allí y tienen todos los programas sin tandas, sí, así que lo pueden, si no lo escuchan por la radio, lo pueden volver a escuchar por allí, repasarlo, en fin. Y por supuesto, bueno, a los colegas del interior, que también, por supuesto, pueden hacer uso del mismo. Está para eso, para que estos conocimientos no queden solamente allí, sino que se repiquen y que lo escuchen la mayor cantidad de productores posible, ¿no? En el tema garrapata, como en todos los temas. Así que, bueno, para eso están. Hacemos una pausa y venimos hablando con el doctor Gabriel Lachovich sobre inseminación artificial en bovino. Bien, como les decíamos al principio, este segundo bloque se le íbamos a dedicar a un tema como es la inseminación artificial en bovinos, del cual, bueno, próximamente va a haber un curso allí en el departamento de Rocha. Y precisamente, bueno, vamos a conversar con quien va a tener a cargo el mismo, que es el doctor Gabriel Lachovich, que bueno, con Gabriel siempre nos estamos cruzando allí por las exposiciones de Rocha cuando vamos a visitar a los vecinos desde Maldonado, y bueno, hombre siempre cerca de la Bardina, pero en este caso, bueno, acá se va a inseminar sin respetar ni pelo ni marca, como dice. Lo primero, bueno, es recibir a Gabriel aquí en Radio Plan. Es un gusto que estés acá, Gabriel.
Un gusto y un agradecimiento a ustedes por difundir este curso que va a dar el Plan. Y que, bueno, ya lo venimos haciendo hace un par de años, tratando de incentivar en lo que es la inseminación en nuestro departamento. Y además, dándole herramientas a mucha gente para generar una fuente de trabajo más, ¿no?
Uh-huh, sin duda que sí. Yendo a lo que es la técnica, Gabriel, evidentemente todos tienen su pro y sus contras, pero ¿cuáles son las ventajas que tiene la técnica de inseminación?
Creo que la inseminación logró instalarse por sí misma, ¿no? Creo que la principal ventaja de la inseminación es la velocidad de expansión de los animales con genética superior. Si nosotros pensamos que un animal, naturalmente, un toro, nosotros lo podemos llegar a echar con 30, 40, 50 vacas en un año, nosotros a través de la inseminación, nosotros solamente de una monta le podemos sacar 102 a un toro, y eso nos permite una expansión y una velocidad de expansión genética muy superior a lo que sería de forma natural. La otra ventaja que quizás es importante sea desde el punto de vista sanitario, el control de enfermedades venéreas como puede ser la campylobacteriosis o la tricomoniasis. Y el tercer punto, quizás más importante, nosotros cuando vamos a inseminar tenemos necesariamente que identificar individualmente el ganado para llevar los registros, para ver cuál vaca se alza, cuál no, cuál se insemina, cuál no. Y esto nos lleva a un control más individual de los animales, por ejemplo, detectar qué animales son los animales que nos repiten los celos, que no se preñan. Uh-huh. Y esto nos va a llevar a un mayor índice de preñez, también por detectar más fácil los animales problemas y así poder eliminarlo del rodeo, ¿no?
Sí, ¿no? Y tengo la posibilidad de sincronizar celos, ¿no? Que es otro tema, ¿no?
Sin duda que la sincronización de celos es otro punto fuerte. En el caso de las vaquillonas, nos permite inseminar, preñar las vaquillonas en un periodo de tiempo corto, concentrado, y esto nos lleva también a poder controlar la aparición mucho más fácil y actuar más rápido en caso de que haya algún problema, ¿no?
Gabriel, ¿es siempre conveniente realizarla o es justificable de repente en algunas categorías sí, en otras no? En fin, ¿cuál es el balance?
Yo creo que cada productor tiene que evaluar en su caso, ¿no? Por ejemplo, hay productores que inseminan solamente las vaquillonas e inclusive inseminan las vaquillonas con una raza y después el ganado general tienen toros de otra raza, aprovechando algunas ventajas para utilizar en las vaquillonas. Después está la parte del productor que quiere un avance genético lo más rápido posible, entonces insemina todo el rodeo. Después está el otro productor que no quiere tener toros de una raza diferente a la que tiene en el campo y, bueno, utiliza la inseminación como método de cruzamiento, ¿verdad?
Uh-huh. Y para, en tu caso, si es Abardinangu, mejor.
Si te tengo que contestar con el corazón, te digo que sí. Si te tengo que contestar con el librito, te digo que no.
Está bien. Gabriel, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para no cometer errores?
Yo creo que como todo trabajo, la inseminación tiene ciertos puntos críticos a controlar. Lo que tiene la inseminación de que es una cadena de eventos que tienen que salir todo bien y hacerlo de forma responsable para que el fruto sea bueno. Quizás una de las desventajas que tiene la inseminación, o la peor desventaja que puede tener la inseminación, es caer en manos irresponsables. Yo creo que el primer punto importante es una buena detección de celo, que la vaca que se vaya a inseminar esté en el momento indicado, porque de nada sirve ser un gran canulador de vacas o descongelar perfecto el semen si la vaca no está en el momento indicado, no se va a preñar. Después tener mucha atención en lo que es la parte de la canulación, que todo el mundo es lo que más le cuesta aprender, pero en realidad quizás sea lo que menos incida a la hora de peñar una vaca. Uh-huh. Y después ser responsable con el manejo del semen, con el descongelamiento, ¿no?
Exacto, sí, estamos trabajando con un material, como tú decías, ¿no? Hay parte del avance genético allí en el material que se va a usar y, por supuesto, no requiere el máximo de los cuidados.
Cuando trabajamos con semen, estamos trabajando con espermatozoides que están vivos, que tenemos que cuidarlos. Exacto. Y llegar con la mayor cantidad de espermatozoides vivos y viables al aparato reproductor de la vaca, ¿no?
Uh-huh. Sin duda que es así. Gabriel, ya yendo al curso, ¿cuándo se va a desarrollar y cuándo sobre el periodo de inscripciones y un poco los detalles, ¿no? El costo, etcétera.
El periodo de inscripción está abierto, se va a hacer el 16, 17, 18, que era el jueves, viernes y sábado de septiembre. Son 3 días. El curso va a empezar con una introducción, una parte de anatomía del aparato reproductor. Después hacemos una parte de técnica de inseminación. Después se hace la parte de descongelado de semen. Y por último se habla de diferentes programas de sincronización de celos que se utilizan en la inseminación. Uh-huh. El curso generalmente lo organizamos, que se hace en las mañanas, hacemos la parte teórica y en las 3 tardes se hace práctica. El curso no se deja más de 10 participantes porque se hace una atención bastante individual. Me gusta hacer una atención bastante individual, principalmente en el trabajo práctico, que es donde las personas que hacen el curso les cuesta más aprender y se frustran más, pero les puedo asegurar que en 3 días salen, al menos lo que nos ha pasado en los anteriores cursos, salen canulando todos y prontos para salir a trabajar.
Exacto. Que tiene toda su técnica, ¿no? Es decir, poder llegar a, ¿no?, a palpar el service, y después, bueno, el emboque, que es fundamental.
Sí, lo más difícil es que uno está trabajando y enseñando a ciegas. Uh-huh. Pero cuesta un poquito más, un poquito menos, algunos más, algunos menos, pero todos terminan canulando y después de que lo hacen una vez ya se facilita.
Sí, sí, por supuesto, es como todo, se aprende. Así que bueno, ¿cuáles son las formas de esto va a ser en la colonia Don Bosco, ¿no?
En la colonia Don Bosco. Para la inscripción se comunican con Fernando Ramos en la colonia Don Bosco o a través del plan agropecuario.
Uh-huh. Correcto. ¿Esto qué costo tiene, Gabriel?
Los 3 días, todo el curso, y los 3 días con alojamiento y comida, 3.000 pesos por persona.
Correcto. Correcto, y ahí tienen todo, ¿no?
Ahí está todo, sí, sí.
Lo único, está todo incluido y bueno, y tienen la...
Está todo incluido, tanto el alojamiento, la comida y el curso, y por supuesto que el material que se le entrega en el curso, material de apoyo, ¿no?
Exacto, bárbaro. Gabriel, ¿algo que quieras agregar?
No, invitarlo nada más, agradecerles a ustedes por difundir estas actividades, y bueno, esperemos que la gente se anote y venga, y que estén tranquilos que es un curso que generalmente la gente sale pronta para trabajar y hemos tenido muy lindas experiencias.
Uh-huh. Y sí, es una buena cosa eso también de capacitarse. Gabriel, te agradezco por tu participación y bueno, en cualquier momento nos vemos por allí, por el este.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y nos estamos bien.
Muy bien, allí estaba el doctor Gabriel Lachovich, docente de este curso de inseminación artificial, que se va a desarrollar allí en Rocha, y concretamente en la colonia Don Bosco, allí en Castillos. Después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la inseminación artificial, de por qué sí, por qué no, cuándo, cuáles son los errores que no hay que cometer, en fin, metiéndonos un poco más en el tema.
Radio Plan.
Bien, aparte de lo que acabamos de referir con lo que tiene que ver con el curso de inseminación artificial, también en Rocha, los días 16, 23 y 30 de agosto, a partir de la hora 19, se va a desarrollar un curso de cómo utilizar la carpeta verde digital. ¿Ya? Esto le vuelvo a reiterar las fechas, 16, 23 y 30 de agosto, a partir de las 19, en la Sociedad de Fomento San Miguel. Esto tiene un costo de 100 pesos y el docente es el técnico del departamento, que es el ingeniero Nicolás Escarpita, allí en Rocha. Se va a llevar a cabo una jornada sobre el tema sustentabilidad ganadera en el marco del ciclo de jornadas de presentación de finalistas del concurso Valorizando lo Nuestro, la Gente y las Pasturas Naturales. El viernes 27 de agosto se va a hacer una recorrida de campo del establecimiento de José López de Haro, que hace pocos días estuvimos charlando con él aquí en Radio Plan. Le vuelvo a reiterar, viernes 27 de agosto a la hora 13 en el Salón Comunal de Mevir de Merinos. ¿Ah? Y después se va a hacer la recorrida de campo del establecimiento de José López de Haro. Esto, algunas de las actividades del plan agropecuario, y no se olvide de lo que es el curso de inseminación artificial en bovinos, que recién le referíamos y que Gabriel ya les dio todos los detalles del mismo. Como siempre, agradecerle a Bombas Lesa, a Frumasal y a Leonfar Sociedad Anónima, que nos están apoyando para que nosotros estemos en comunicación con ustedes. La invitación es para el próximo sábado a partir de las 12 aquí en Rural con Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y nos reencontramos el próximo sábado.